pondré mi fe en nadie más. Me puede sostener. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, porque el gran Cristo invisible, el guía, Señor. Señor, el que puede guiar nuestros pasos en toda verdad. El que puede, Señor, iluminar nuestros ojos con el colirio para poder verte, Padre, ver tu promesa, ver tus palabras, ver cuán seguro es lo que está prometido para nosotros aquí en las Escrituras. Señor, nos da descanso, Señor, en la palabra prometida, Padre, que el cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Abraham descansó en eso, Moisés descansó en eso. Señor, que no había suficientes espadas, no había lanzas, no había poder, Señor, de Egipto, que podía desafiar la promesa de Dios. Señor, había un Dios que había hecho una promesa de librar a una gente. Abraham tenía promesa de un hijo. Elías tenía promesa de restaurar el corazón de los hijos. Señor, sabía que tenían que estar en algún lugar, enviado a ellos. Oh, Padre, cuán grandes promesas tenemos en el día que vivimos. Y como tú, Señor, has, Señor, tratado de enfocarnos en ellas para ver la, Señor, realidad que tienen para nosotros. Bendícenos hoy, Padre. Parte el pan de vida. Da fuerza, Señor, fuerzas en fe. Señor, poder de Dios en fe, Padre. Fe que lo cree, fe que sabe. Señor, bendícenos. Señor, hazte real a cada corazón. Danos ese descanso, ese absoluto que cada hombre y cada mujer necesita, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Voy a invitarles a que tomemos las Escrituras en una porción en el libro de Lucas, en el capítulo 19, y vamos a leer en el 41. Hemos leído esta escritura en otras ocasiones, y dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día. Ahora, este era un día prometido, estaba prometido, y la única manera de ver ese día era verlo por las Escrituras, que él mismo estaba mostrando, ¿verdad? Lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, ¿verdad? Gracia había sido enviada, ¿verdad? Pero ellos no la vieron. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán en tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios les bendiga, hermanos, pueden sentarse. Era una visitación prometida, ¿verdad? ¿Qué visitación sería y cómo iban a ser visitados, verdad? Estaban las profecías de los profetas, ahí estaban escritas. Y muchos sin duda habían leído muchas de estas cosas, verdad, pero se necesitaba los mensajeros de Dios venir, verdad, y presentarlas. ¿Verdad? ¿Cómo Lutero pudo encontrar en la Biblia la visitación de justificación? ¿Cómo Wesley pudo encontrar en la Biblia la promesa de santificación? ¿Cómo los pentecostales, contrario a lo que creían los luteranos y wesleyanos, encontraron la promesa de la restauración de los dones? Ellos encontraron eso en la Biblia y lo predicaron y la gente entró bajo la atmósfera. Y los que lo vieron como una promesa en la palabra, lo recibieron, ¿verdad? Y así también la atmósfera hoy de la palabra prometida de la hora, ¿verdad? De lo que está prometido para la hora. El Espíritu Santo ahora viniendo en su persona, y que lo hace diferente a todo lo que tuvieron los demás, ¿ve? Y cómo estas cosas están aquí prometidas. Ahora, encontramos en nuestro Señor ciertamente conmovido, llorando, su corazón cargado, al ver lo que había hecho una gente que había sido visitada por la palabra de promesa de su día. Dios los visitó como Él había prometido visitarlos, en la forma que prometió visitarlos. Hizo todo lo que estaba prometido, ¿verdad? Y todo eso estaba en las Escrituras, cómo sería, qué iba a suceder, ¿verdad? Qué clase de mensajeros Dios les iba a enviar, qué clase de mensaje iban ellos a hablar, qué escrituras iban a tomar relevancia. Todo eso estaba escrito aquí, ¿ve? Y aquí nuestro Señor cargado, ¿verdad? Porque ciertamente Él había hecho su parte, pero la gente no lo había creído. Entonces encontramos, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Si lo hubieras conocido, pero no lo conocieron, no conocieron su día. No conocieron, eran religiosos, iban a la iglesia, citaban las escrituras. No, pero no conocieron. No conocieron la fe que estaba siendo dada. No conocieron la fe que estaba siendo revelada en esa hora. Ellos tenían fe, sí, pero no la fe que estaba siendo revelada en esa hora. Ellos no conocieron eso. No, lo que conocieron era iglesia, membresía religiosa, idea intelectual. Este profeta dijo esto, este profeta dijo lo otro. Pero tenían una imagen borrosa de todo lo que estaba escrito en la Biblia. Fe es claridad de visión, fe sabe cómo y qué, fe sabe qué es lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Cómo Abraham sabía lo que Dios le prometió y cómo se lo prometió, ¿eh? ¿Qué clase de fe tenía ese hombre? ¿Cómo Moisés tenía fe? Al ver la hora que vivía y que las promesas de su día, cuáles eran y cómo él desafió, ¿verdad? El atractivo de la fama y la gloria de Egipto, desafió eso por fe porque sabía lo que Dios le había prometido. Fe sabe lo que Dios prometió y sabe la recompensa que esa fe produce, la recompensa de esa fe. Y entonces Jesús aquí llorando, ¿verdad? Sobre cuánto podemos hablar de esto, ¿verdad? Muchos ángulos, pero ¿verdad? Ahora fe sabe. Ahora encontramos, ¿verdad? Nuestro Señor llorando, ¿verdad? Llorando porque vio a una gente a quien Él había lidiado con ellos. Dios había lidiado con ellos. Las profecías de los profetas habían sido presentadas a ellos, ¿verdad? Dios identificó cada promesa profética para la hora que vivían. Dios la identificó, pero ellos no lo vieron. Dios hizo todo lo que este profeta dijo, aquí se estaba cumpliendo. Lo que este profeta dijo, aquí se estaba cumpliendo. Lo que este profeta dijo, aquí se estaba cumpliendo. Lo que dijo Moisés, lo que dijo Isaías, lo que hablaron a los demás profetas, todo se estaba interpretando ante los ojos de ellos. Y Jesús estaba como mensajero tratando de identificarles. Aquí está profetizado esto, aquí se está cumpliendo. Y ellos ahí se quedaron, no sabían lo que estaban hablando. No entendieron el lenguaje de Dios, no entendieron, ¿verdad? No vieron nada de eso. Entonces vemos que Jesús dijo, si hubieras conocido tu día profético, tu día escritural, tu promesa, si hubieras conocido la manera que Dios prometió lidiar contigo, si hubieras conocido lo que Dios prometió hacer por ti. Te hubieras conocido, ve quién te iba a visitar y cómo te iba a visitar y qué es lo que Él iba a hacer en esa visitación. Pero no te diste cuenta. Pasó en medio de ti. Y Jesús llorando por eso. ¿Verdad? Llorando. Oh, ellos eran bien religiosos. ¿Quién podía corregirlos? ¿Quién les podía enseñar? Ellos eran la gran poporoy, la religiosa. ¿Y quién era este para decirles a ellos que estaban equivocados? No había manera. No había manera. Jesús llorando, ¿verdad? Él no estaba feliz porque se habían condenado solos. Él no estaba feliz porque en su corazón solito se habían endurecido. Él no estaba feliz porque habían sido ignorantes, escrituralmente ignorantes, a todo lo que Dios había hecho en esa hora. Cuando tenían la Biblia, todos los días, ¿verdad? Todos los sábados oían los profetas. Tenían gente, predicadoras, que les hablaban de estas cosas según ellos. Pero cómo la gente había sido apuntada a esto en vez de lo verdadero. Ahora Dios no puede condenar a una gente hasta que les envía la luz y tienen que rechazarla. Les envía a alguien que les apunta, Él dice así está escrito y aquí está sucediendo, así se prometió en la palabra. Escudriñen esto y vean que aquí está. Pero no entendieron. Lo único que entendían ellos era ir a la iglesia y hacer adoración y guardar un sábado y ser fiel en esto. Pero nada de fe. No había fe porque no podían recibir la palabra. Entonces les dice, hubieras conocido tu día. ¿Verdad? Y esto era para tu paz. Conocer tu día era para tu paz. Dice, pero ahora ya muy tarde, están cubiertos tus ojos. No hay manera. Ya no hay manera de darle vuelta a la cosa. La palabra pasó, ¿verdad? Y ya tuvieron su oportunidad y no hay más que hacer. Y entonces él está llorando, ¿verdad? Porque está viendo lo que le va a suceder a esta gente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Dios fue fiel? Pero sabía que venían los juicios sobre ellos. No había manera de escapar, porque el camino de escape había sido rechazado. Y como la palabra debía de producir en ellos una carga, como Ezequiel hablaba, dice, ¿verdad? Cuando ya los verdugos de la ciudad venían, Jesús hablando de los verdugos de la ciudad aquí, van a sitiarte, te van a destruir, te van a derribar. Pero solo aquellos que oyeron el mensaje de Jesús y estaban cargados por el mensaje, gimiendo y llorando por causa de lo que el mensaje produjo en ellos, solo ellos escaparon. Y Jesús no encontró mucho de eso. El espíritu, ¿verdad?, de ese hombre de vestido de blanco, el Espíritu Santo fue ordenado solamente a identificar a los que estaban bajo la carga de la palabra y solo ellos podían ser sellados. La palabra trae una carga, ¿verdad? Trae una reacción profunda. Sí, Señor, mire lo que hizo en Moisés, mire lo que hizo en Pablo. Mire lo que hizo en Josué y Caleb, cómo ellos se rasgaron las vestiduras, cómo ellos defendieron la verdad en medio de un montón de indiferentes. Miren Elías, mire la carga en Daniel leyendo la hora que vivía, encontrando el cuadro profético de su día, cómo él se tiró silicio y ceniza y comenzó a clamar. El impacto de la revelación. Y eso es lo que no se encuentra. Jesús digo, bueno, vino y no pasó nada. Nada pasó. Pero la cosa era, sella los que gimen y claman. Ahora, Dios fue fiel, usted se fija, en cumplir su palabra delante de ellos. Y Dios fue fiel. Esta gente, ¿verdad? Dios fue fiel en cumplirla, en cumplir su palabra ante ellos y en medio de ellos, ¿verdad? Así como esta edad gentil, ¿verdad? Esta edad gentil no tiene excusa. Las iglesias de hoy no tienen excusa, el miembro de iglesia no tiene excusa, el mundo no tiene excusa, las naciones no tienen excusa. Todo está maduro para juicio. No hay escape para el mundo, solo hay escape para aquellos que han visto la visitación de este día y la han creído. No hay escape. No había escape para esta gente. Ya no había escape. Y entonces vemos, Dios fue fiel en cumplir su palabra ante ellos y hacer las cosas que había prometido hacer tal como estaba escrito. ¿Cómo el Espíritu de Dios, aún en Juan y en Jesús, digo, así está escrito esto? Atrayendo, ¿cómo le diría? Conciencia a la manera de las palabras de los profetas, cómo eran relevantes para la hora. Y vemos cómo fue fiel Dios en cumplir su palabra delante de ellos, hacer las cosas que prometió hacer tal como estaba escrito, y lo hizo y pasó delante de ellos y no fueron capaces de poder identificarlo. Imagínense, gente que llamaba creyente. Imagínense, 4,000 años de profecía para esa hora, así como han habido 2,000 años de profecía para esta hora, y han habido profecías desde el Antiguo Testamento hablando de esta hora, hablando de las cosas que hoy se tenían que identificar y cómo estaba guardado en la palabra, igual que aquella hora estaba guardado en la palabra, y cómo el Espíritu de Dios en aquella hora tomó tiempo de identificarlas, mostrárselos a ellos. Jesús llegando a las sinagogas, hablándoles. Juan Bautista clamando ante ellos. Ve señales que Dios les mandó. Cómo María les habló. Ana profetizó. Simeón habló. Y todos ellos, cuántos testigos habían, cuántas voces de parte de Dios hablaron. Y ellos no entendieron. Estaban entumecidos, indiferentes. Y la escritura, aún Jesús hablando de esta hora, dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre va a encontrar fe. Fe que va a ser recompensada en esa hora. Ellos tenían su recompensa. Eso digo, ellos ya tienen su recompensa. Van a la iglesia, hacen largas oraciones, hacen esto, se visten de esta manera, mudan sus rostros. Son fariseos. Los fariseos son personas que actúan lo que no tienen. Son buenos actores, gente que viene de Hollywood, y usted los oye y no tienen la fe. Digo, ellos ya tienen su recompensa. Ahora, entonces, uno puede tomar, por ejemplo, el relato escritural de las cosas que sucedieron para cumplir las escrituras de la hora en el libro de Mateo. Usted puede ir a tomar el libro de Mateo, por ejemplo, el relato del Evangelio en el libro de Mateo, y dice en varias ocasiones, Jesús hizo esto. Dice, para que se cumpliese lo que dijo el profeta aquí. Y esto sucedió, dice, para que se cumpliese lo que dijo el profeta acá. Y cómo, cada vez que algo profético sucedía, el libro de Mateo, ¿verdad?, lo resalta. Está sucediendo porque está prometido. Esto es, en otras palabras, esa escritura desenvolviéndose. ¿Y cómo? No estaba desenvolviéndose a oscuras, estaba desenvolviendo y alguien estaba diciendo se está desenvolviendo. Pero la gente estaba tan envuelta, tan afanada en ir a la iglesia, en hacer su religión, que no pudieron captar, aun cuando Dios lo estaba enfatizando por su espíritu, hablándolo, identificándolo, probándolo, ¿eh? Como profecía. Jesús diciendo profecía se cumplió. ¿Eh? Las escrituras proféticas en esta dispensación, lo que es para tu día se cumplió. Fue hablado, fue identificado. Magos viniendo del oriente mostraron la señal. Juan vino y era una antorcha y les dijo estas cosas. Vine yo y les hablé. ¿Eh? Pero todo lo que pasó, no lo vieron. No lo vieron. Eso significa que no entendieron. ¿Eh? No sabían por qué estaba sucediendo y qué estaba sucediendo. Si hubieran oído, hubieran sabido qué estaba sucediendo y por qué estaba sucediendo. ¿Y qué recompensa hay a esa fe? Pues tiene una recompensa. La fe tiene una recompensa. Tiene un galardón. ¿Eh? Sí, señor. Ahora entonces podemos tomar el relato de Mateo, pero ahí como dicen varias ocasiones, puede usted tomar Mateo, dice esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, esto sucedió, Jesús hizo esto para que se cumpliese esto. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo también nuestro Señor mismo tomó las escrituras? Aún, ¿verdad? Leyendo ahí en la sinagoga la mitad y no leyendo el resto. Y diciéndole, esto es lo que está escrito, esto es lo que está prometido para hoy. Aquí se está, ¿y qué hizo la gente? No entendieron, no pudieron identificarse con esa palabra. Como hoy no puede identificarse, ¿verdad? Cuando Dios está identificando las profecías de esta hora, ¿verdad? ¿Y cómo aún nuestro Señor tomó las escrituras de los profetas, de Moisés y de los salmos y todas sus caminatas de Maús, y les habló de las cosas que se habían cumplido en ese tiempo? Y como todo eso estaba escrito allí, nada, ninguna cosa pasó por alto. 700 o más profecías se identificaron en las últimas 2 horas de su vida en la tierra, una tras otra. Dios cumpliendo su palabra. Jesús dijo, bueno, todo esto fue hecho. Y ustedes no lo vieron. Y él se pone a llorar. ¿Por qué, hermano? Porque ellos debieron haberlo visto. El tabernáculo, gracias, debe verlo. Debió haberlo visto. Israel debió haberlo visto. Fulano debió haberlo visto. Pero el que la gente decía, si este lo va a ver, no lo vio. Este sí lo va, no lo vieron. Y muchos hoy no lo están viendo. Jesús les dijo, ustedes dicen que ven. Y porque dicen que ven, el pecado está sobre ustedes. Porque ustedes aseveran que están viendo lo que yo estoy diciendo. Entonces es peor. Porque ellos estaban tratando de impresionar a la gente. Sí, yo lo veo. Sí, es verdad. Sí, amén, es cierto. Y pues, gloria a Dios. No, dijo, porque ustedes están en esa condición, es peor para ustedes. Si usted no lo ve, hay una razón. Y usted puede verlo si usted quiere. Ahora, entonces vemos estas cosas. Entonces, Jesús diciendo estas cosas. Como Pedro, ¿verdad? Tomó lo que David profetizó. Ahí el día de Pentecostés, y cómo ellos eran testigos tocante esas profecías, y cómo Dios había cumplido todo lo que los profetas habían hablado, y cómo ellos eran culpables de hacer exactamente lo que los profetas dijeron que no hicieran. Pedro se paró y él dijo esto. Aun cuando el Espíritu de Dios vino para cumplir Isaías, la escritura de Isaías, la escritura de Joel, ellos no sabían lo que estaban pasando, se burlaron de ellos. Pero Pedro le dijo, no, esto es lo que Joel profetizó, esta es la palabra. Ah, era otro día, les vamos a oír. Entonces encontramos, ¿verdad? La ceguera espiritual, que no les permitió ver cómo Dios estaba en el obrando en la continuidad, en el cumplimiento de la Escritura en continuidad. Dios está cumpliendo su palabra en continuidad. Él dijo que esto va a suceder aquí, sucedió. Y si esto sucede, tiene que suceder esto. Y luego si esto sucede, esto tiene que suceder. Y si esto sucede, esto le sigue. ¿Ve? Esa continuidad, Jesús trató de enseñárselas a los apóstoles. Porque Dios no nos quiere dejar ciegos. ¿Ve? El Espíritu los va a guiar a toda verdad en la secuencia de lo que está escrito. Esto no es así nomás. ¿Ve? La gente dice, oh, el profeta dijo esto y aquí dijo esto este Isaías. Pero usted tal vez está aplicando eso para otro tiempo. Usted no está obrando ni viendo en la continuidad que Dios dijo que lo haría. Usted solamente está disparando al aire como un cañón suelto. Jesús lloró. La mayoría de la gente que vino bajo su voz probó ser ciega a él y a su mensaje escritural. Sorda a su mensaje escritural. Sí, Señor. Todo, aun cuando se cumplió todo esto, aun cuando se llamó a la gente a verlo, como un Juan Bautista viniendo primero y siendo esa voz, llamando a la gente a recibirlo para su tiempo, esa generación de gente religiosa y gente dedicada a profesar lo que creían y lo que según ellos habían sido enseñados y parecían fieles a todo eso, pero aún así no lo vieron. Pues la gente puede decir, no hay gente más fiel. Ellos van a la iglesia, hacen este sacrificio y hacen este otro sacrificio y cumplen con esto y con, pero no lo vieron. Y ellos pensaban que por eso tenían mérito. No, sin fe es imposible agradar a Dios. La gente tiene una fe, pero no la fe que está siendo revelada en la hora que las Escrituras están abriendo. Hablando de esa fe. Escrituras tras escrituras se cumplieron y se identificaron ante ellos. Lo mismo ha hecho Dios hoy y lo mismo sigue haciendo. Y no lo vieron. Gente que había sido enseñada a creer en los profetas y que leían los escritos de ellos, no vieron a Dios en el cumplimiento de su palabra, en el continuo cumplimiento de lo que Él prometió. Dios tiene una continuidad inquebrantable. Usted lo ve en la naturaleza. Viene el otoño, luego viene el invierno, la nieve cae, luego viene la primavera. Luego viene el verano donde el fruto madura. Usted no tiene de repente el otoño y de repente brinca a la primavera o brinca de un solo al verano. No hay una continuidad. El grano cae en tierra. ¿Ve? Y luego viene el tallo y no brinca el grano. No tiene que una continuidad profética en todo. Dios no cambia. ¿Ve? Primero tuvo que venir Juan Bautista, cuando él terminó su parte, yo mengo, ahora él crece. Entró Jesús en la continuidad inquebrantable y estaba prometido tras eso. El Espíritu Santo venía en Pentecostés, luego vino Pablo, luego vino Irineo, el grano comenzó a ser perseguido. Martín, luego en Colombo fue a tierra, luego en la continuidad inquebrantable salió el tallo 1,000 años después porque tuvo que estar enterrado. Luego en la continuidad viene una borla. Porque la vida está volviendo, volviendo para un rapto, volviendo para adopción, volviendo para las obras mayores, volviendo para enfrentar el reto final, volviendo la vida madurando, formándose como debe estar formado. Y en cada etapa un mensaje para producir esa madurez que estaba prometida para cada edad. El mensaje de Lutero trajo justificación. El mensaje de Wesley trajo santificación. El mensaje de Pentecostal produjo el forro, pero este mensaje produce el grano para el rapto. Produce el Hijo del Hombre de nuevo, produce las obras mayores, produce adopción, ¿verdad? Produce fe de rapto, todo eso lo tiene que producir. ¿Ve? La vida viniendo en continuidad y cada edad recibiendo su recompensa a la fe que suelta a ellos. ¿Sí? Fe recompensada. ¿Ve? La fe de los fariseos tuvo su recompensa, los juicios. La fe de los apóstoles tuvo su recompensa. ¿Eh? Las obras que él hizo, ellos hicieron. La vida que estaba en él, ellos manifestaron. Tenían un absoluto, tenían un descanso. Sabían dónde estaban parados. Sabía que Dios estaba con ellos. Sabía que si ellos hablaban, Dios respaldaba. Sabían que ellos habían sido reconciliados en el Calvario. Sabía que ellos fueron identificados en él, en su muerte, en su entierro, en su resurrección. Tenían descanso, sabían que eran parte de él, huesos, carne, su carne, vida, su vida, eran la niña de sus ojos. Ellos sabían todo eso. Y con esa fe, vivieron, expresaron, confiaron. ¿Ve? David dijo, no estoy solo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás ahí conmigo, recompensado. Porque había caminado con Dios. Sí. ¿Cómo esta gente no vio a Dios en su palabra? No vio. Lo único que vieron es, yo voy a la iglesia, yo soy hijo de Abraham, yo soy creyente, aquí está escrito esto aquí, aquí está escrito esto allá. ¿Verdad? Se encerraban, leían y podían explicar esto, pero no vieron la continuidad de la palabra prometida para el día que vivían. No vieron el día de su visitación. No vieron qué escrituras debían ser identificadas en ese día. Jesús lo dijo. Y él trató de mostrarles qué día vivían y qué promesas estaban siendo sueltas y cómo estaba escrito eso en la Biblia y dónde estaba escrito para que vieran que Dios es fiel a lo que Él prometió. Y pudieran descansar en eso. Pero si no lo podían ver en la palabra, Él dijo, si ustedes no pueden ver lo que Moisés escribió de mí, no me van a ver a mí. Ustedes leen a Moisés, pero no me ven a mí en lo que Moisés escribió. Yo soy la profecía de Moisés. Oh, discutieron con él. Y nosotros somos hijos de Abraham, y nosotros somos creyentes, y no traemos más que vos, y quién sos para decirnos. Simplemente eran ciegos. Entonces, déjenlos, dijo Jesús. Déjenlos. Moisés, cuando Janes y Jambre hicieron lo que hicieron, los dejó, porque él sabía dónde estaba parado. En ese día, gracia fue enviada. Aquí Jesús está llorando porque habían fallado en ver su día profético, sus promesas proféticas. Habían fallado en oír a Juan hablarles estas cosas. Habían fallado en oír a Jesús hablarles estas cosas. Habían fallado en oír el testimonio de María, el testimonio de Ana, el testimonio de Simeón, el testimonio de Zacarías y Elizabeth, el testimonio de los magos. Habían fallado en verlo, no pudieron cuadrar todo eso para ver, hey, Dios está haciendo algo aquí. Dios nos quiere decir algo. No, ellos iban a la iglesia, eran creyentes, tenían el halo bien formado, la coronita linda. Jesús dijo, no, les dijo, ustedes tienen su recompensa y ahora el enemigo los va a rodear. Los va a derribar a tierra. Él sabía que sus hijos los iban a comer. Sabía que la sangre iba a rodar hasta la rodilla de los caballos. El profeta lo había visto. La recompensa por su vida religiosa. Pero no tenían recompensa de fe. Porque el mensaje que podía producir fe para la hora, no lo oyeron. Debió ser duro para el Espíritu de Dios en Cristo, ver la gente a quienes Él vino y con el mensaje escritural del día para tratar de convencerlos que vivían en ese tiempo y que Juan y él fueron enviados a ellos para hablarles de estas cosas que estaban así escritas, para que vieran a Dios en el cumplimiento de sus promesas y Dios en sus mensajeros ordenados en ese tiempo. Fue duro para él ver que todo eso fue rechazado y la gente fue indiferente, porque Juan era la promesa, Jesús era la promesa, María era la promesa. ¿Cuánta palabra estaba allí? ¿Cuánta identificación de parte de Dios? ¿Cómo estos mensajeros tomaron las escrituras y trataron de mostrar por las escrituras? Esto está sucediendo, esto está prometido, ustedes créanlo, recíbanlo, es Dios en el asunto. Ellos no lo vieron. Están cubiertos los ojos de ellos. ¿Qué pasó? ¿Cómo Juan les habló? Y luego el precursado tomó las escrituras, se identificó en ellas para que lo vieran y vieran que vi, para qué vino. ¿Ve? ¿Y qué podía ser disponible al que lo podía creer de esa manera? Pero la gente no pudo ser sacudida de su sueño religioso en que estaban. No pudo Juan ni Jesús despertarlos a reconocer esto. Recuerde, aquella venida estaba prometida ser secreta y encubierta, y esta es más secreta y más encubierta. El rapto secreto de la novia. ¿Cómo ella entra en ese lugar prometido? ¿Cómo ella es alimentada a esa fe que ella necesita? ¿Cómo ella es moldeada, formada? ¿Cómo ella está en ese gran taller donde el gran arcángel Miguel está formando su imagen? ¿Cómo Dios está lidiando con ella? ¿Y cómo el mensajero dijo que el espíritu y la esposa, el espíritu hablando a través de ella, y que él iba a confundir al mundo entero por esa voz? Hemos llegado a ese lugar. Dios quería que lo vieran. Él trató. Él está llorando aquí porque él trató. ¿Ve? Era la gente a quien él fue enviado. ¿Ve? Digo, no viste, no conociste este tiempo profético. Dios quería que lo vieran. Vieran lo que estaba escrito y prometido en ese tiempo. Que lo creyeran porque así Dios lo prometió hacer. Y aquí estaban las promesas y las profecías desenvolviéndose ante ellos. Jesús hablándolo y mostrándolo por las escrituras, por medio de su mensaje escritural, para apuntarlos, para que lo vieran. Era para traerlos a verlo por fe y recibir por esa fe lo que Dios había prometido dar como galardón al creyente en ese día. Había un galardón por esa fe. Dios galardona esa fe. Los que estaban con Lutero tenían fe y fueron galardonados. Los que estaban con Wesley fueron galardonados. No pegar en el blanco es pecado. Usted puede estar cerca, pero la cosa no es pegar en el blanco. Si no pega en el blanco es pecado. Los fariseos y saduceos, con su enseñanza llena de conceptos y preceptos e interpretaciones que tenían, le dieron una fe errónea a la gente y una expectativa errónea. La gente tenía un concepto errado de qué buscar de parte de Dios, ¿Y qué esperar de parte de Dios como recompensa a esa fe que tenían? Tenía una falsa expectativa, una falsa y recibieron una recompensa a la fe que tenían, a la fe errada los recompensó. Cayeron bajo los juicios. Altivez los tomó. Cuando debían haber estado gimiendo, cuando los verdugos de la ciudad venían, cuando debían de estar cargados por la carga de la palabra, ellos decían, vamos a entrar al templo, Dios nos va a librar, nosotros somos la mera nata y la crema. La fe tiene una recompensa. Como la verdadera fe que recibieron los apóstoles tenía su recompensa. Vemos de todos los que participaron. Vemos a dónde esa fe que recibieron por oír el mensaje profético del Hijo del Hombre los llevó. Y cómo hoy el mensaje de hoy prometido, las cosas que están prometidas ser presentadas en la palabra hoy. Lo que Dios tiene para el que puede oír esa voz de Dios hoy, cómo prometió hablar y presentar las profecías y las escrituras en la luz que deben ser presentadas. Dios dijo, ¿cómo iba a presentar esto hoy? Dios dijo, ¿qué escrituras iban a tomar relevancia? ¿Cómo los profetas vieron el cuadro? ¿Y cómo hay una continuidad en el cumplimiento de estas cosas? Hay una continuidad, Dios abriendo. Y hay una gente marcando el paso. Mientras va siguiendo esa continuidad de Dios. Óiganme, por favor, óiganme. Hay gente, hermano, vienen y... Sí, uno puede venir y tomar una escritura y decir cositas ahí que sí, son correctas. Y la gente se emociona, pero no los ubica en la hora, no los ubica en la fe. No les da fe para el reto de esta hora. No los coloca a ellos en esa visión profética de qué es lo que Dios va a hacer a través de ellos, quiénes son y para qué razón vinieron a este mundo. Y cómo la Escritura está prometida para ellos, qué es lo que Dios debe de hacer. Jesús les dijo a los apóstoles eso. Los hizo conscientes de esa hora y de esa fe que iba a ser suelta. Y estaba siendo suelta. Como Daniel vio lo que sería aclarado al creyente hoy y a dónde eso lo llevaría. Cosas que habían estado selladas en las Escrituras para ser presentadas solo hoy. Profecías que quedaron aquí que no podían cobrar vida ni relevancia, sino hasta este día, hasta que Dios las presentara por la manera prometida de presentarlas. Hombres en el pasado trataron de tomar eso, pero no era el tiempo ni era la persona. No podía producir el efecto. Y el mensajero, hoy, solo el agua que está prometida para la simiente hoy puede despertar la simiente. Y si yo les predico un mensaje pentecostal, no tomaría efecto en ustedes. Este es tiempo de novia, tiempo de rapto. Aquel mensaje tomó efecto en la gente de aquel día para la promesa de aquel día, pero este es otro día. Esta es otra parte de la palabra. Estas son otras promesas. Este es otro tiempo. Daniel vio eso. Un mensaje escritural para la fe de esta hora y la recompensa a esa fe de esta hora. Como Dios prometió recompensar a los creyentes del mensaje final con fe para ser cambiados, con adopción, las obras mayores, redención completa prometida, volviendo al amor original, volviendo, hermano, cuando antes que el hombre comiera del árbol de la ciencia, el bien y el mal, solo había amor ágape. No existía amor filio. Cuando el hombre tomó del árbol de la ciencia y del bien y el mal, entró amor filio. Trajo perversión, pero ya había amor perfecto. Amor ágape. No había otro amor. Había un solo amor. ¿Eh? No había. Por amor filio, hermano, un hombre puede matar a un hombre por celos a su mujer. Allá no había eso. Pero cuando el hombre tomó del árbol de la ciencia, el bien y el mal, comenzó a codiciar, comenzó a desear lo malo. ¿Eh? Comenzaron a trabajar los sentimientos. ¿Eh? Codicia entró, lascivia entró, perversión entró. Pero antes de eso había un amor perfecto, amor ágape. No había otro amor, amor puro y perfecto. Y Jesús dijo, no se van a dar en casamiento, ni se van a casar, serán como ángeles. Lo que se ha anhelado en todas las edades y no era para ellos, está aquí guardado en las Escrituras y ahora las profecías que estaban escritas aquí, ¿ve? Están siendo trazadas por el Espíritu para ver lo que Dios dijo para hoy, para nosotros. Estas cosas que son para nosotros y no eran para ellos. Porque Dios no se las permitió a ellos, las dejó para nosotros. Entonces Jesús les dijo a ellos, no viste tu día, no viste las profecías de tu día, no viste lo que Dios prometió hacer hoy. Allá, hermano, Dios estaba comprando redención, aquí está devolviendo lo que se redimió. Allá fue la hora de compra, esta es la hora de reclamos. Estamos en el tiempo de reclamos cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado en Apocalipsis 10. La gente debería vivir en otra altura, en otro nivel. Dios dejó algo mejor para nosotros, dice la Escritura. Y lo que es y cómo se recibe está aquí en la palabra. Y la obra del Espíritu hoy es mostrarlo en las Escrituras, para que el creyente lo vea y obtenga fe al ver que así está escrito para él. Y es así para los hijos hoy, lo que Dios ordenó en este tiempo. ¿Ve? Porque creyentes iban a encontrar hoy con esta enseñanza del Espíritu. Daniel dijo, ya los entendidos lo van a entender. ¿Ve? Dios va a hablar esas voces. Esas voces van a ser trazadas y enseñadas. Habrá un ministerio de perfección. Habrá un ministerio de la estatura del varón perfecto. Habrá un ministerio para las obras mayores. Habrá un ministerio para el reto final. Cuando se tiene que enfrentar a los perdidos y enfrentar la unión de iglesias y enfrentar la resurrección de los que duermen. Todas estas cosas tienen que ser presentadas. Jesús lloró sobre Jerusalén. Vio que gracia vino a ellos. La palabra fue presentada. Las profecías fueron identificadas. Vino Juan y les habló lo que estaba escrito para ese tiempo. Y luego lo siguió él hablando lo que estaba prometido de parte de Dios en la palabra. Cómo Dios dijo que lo haría en ese día. Cómo iban a suceder las cosas. Pero todo eso estaba siendo tomado de las Escrituras. Él no estaba sacando eso de la manga, de la camisa, no estaba enseñando por la palabra. Ustedes pueden esperar esto porque aquí está prometido así. Ustedes pueden esperar esto porque esto está prometido aquí. Ustedes pueden esperar esto y esta es la señal para cuando esto suceda. Y esto es la identificación que debe estar en ustedes en ese tiempo. Y todos esos detalles, la gente ya sabía qué buscar, sabía qué esperar, sabía cómo entrar de aquí a acá. Hoy en día la gente no sabe eso, la gente solo sabe ir a la iglesia. Pero había un ministerio entrenándolos para la fe en esa hora. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer hoy. Y Jesús trató de hacer eso y dijo, no lo vieron y oró sobre ellos. Yo creo que a veces pareciera que hay un sentir como de impotencia. Hermano Branham dijo, yo fuera una persona triste si no supiera que está escrito todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y estuviera triste porque él iba y miraba la... Oh, mientras él estaba en la etapa de sanidad y discernimiento, se movía aquel gran tumulto. Pero cuando él entró a hablar la palabra, cuando entró a hablar de los sellos y todas estas cosas, de estos truenos y la visitación de ángeles y la fe de esta hora y la promesa de esta hora y tomar las profecías y trazar en la escritura que así está escrito, la gente no despertó. Todos ellos no estaban interesados en eso. Ellos querían ver que sacara del sombrero un conejo e hiciera algún milagro, igual que hicieron los fariseos. Muéstranos señal, hasta algún milagro, por ahí vamos a creer en ti. Eso es lo que quería Herodes, ver algún milagrito. Pero esta etapa había pasado. Sí, él hablándoles para que pudieran caminar en ese desenvolvimiento de la palabra, Dios desenvolviendo su palabra en una continuidad prometida. Y los que pudieron caminar en esa continuidad porque fueron enseñados lo que esa continuidad era, paso a paso fueron apuntados a verlo. Y unos caminaron en esa continuidad. Aún le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, yo tengo que irme, porque viene algo mejor, viene la otra etapa. Y usted mire dónde eso los llevó, los que siguieron ese liderazgo en esa continuidad. Solo vea dónde eso los llevó. Muchos se fueron quedando atrás en el continuo caminar del ministerio a medida que iba abriendo la palabra. Durante las etapas del primer y segundo jalón habían unos con él, pero cuando entró a la voz, a la parte del mensaje que revelaba quién era y para qué vino y a dónde la palabra quería llevar a los suyos, muchos quedaron atrás. No pudieron entrar en la continuidad de las escrituras. Ya no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Porque él decía las cosas que decía. Él no estaba entreteniendo a la gente, él no estaba tratando de impresionarlo, él estaba tratando de meterlo en un lugar donde la fe de esa hora pudiera obrar y ellos pudieran ver a Dios en ellos. Pero ellos no entendían eso. Ellos no entendían, pensaban que era un nuevo estilo de religión, un nuevo estilo de dormir en la iglesia, ¿verdad? Como algunos tienen buen estilo cuando duermen. Parece que andan en un avión volando en las alturas, ¿verdad? Soñando. Buen estilo. Con buen... Sí, es estilo a lo que tienen. Fíjense bien, entonces, usted puede encontrar en como en Juan 14 al 17, lo hablamos la vez pasada, como un grupito de elegidos. Y como Jesús les habló, ya no estaban los 70, ya no estaba Judas en esa etapa, ellos no pudieron participar de esa palabra. No pudieron ser parte cuando Él abrió las cosas que aquí empezó a abrir. Yo digo, cree en Dios, cree en mí, en la casa de mi Padre hay morada, yo voy a preparar lugar. Las obras que hago ustedes serán y mayores que estas van a ser. Viene el guía, toda la verdad, el gran consolador. Y Él empieza a hablar, ¿eh? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo el que estaba en mí en el principio dará fruto. Voy a hablar de esa manera y estos hombres están oyendo el mensaje de Él. Serán uno como yo y el Padre son uno. Así como yo vine del Padre y vuelvo al Padre y no soy del mundo, así ustedes no son del mundo porque estaban en Él y vuelven a Él. Mira, hermano, la conexión que tenemos, ve, con eternidad es nuestra teofanía. Eso es lo que tuvimos haber recibido, pero la sobrepasamos. Es nuestra, la tenemos. Y no estamos allí porque la sobrepasamos, pero sabemos que está allí, nos espera y nos llama, porque debemos de haber venido de esa manera, pero no venimos de esa manera. Por eso hay algo que nos llama de regreso donde venimos. Y podemos hablar tanto de esto, ¿verdad? Jesús enseñó eso, dijo, no ofendan a estos pequeños porque los ángeles de ellos, como el ángel de Pedro, ellos estaban bien entrenados cuando llegó a tocar la puerta allí a la casa de Juan Marcos, ¿verdad? Y Rodi abrió la ventana y dijo, es Pedro. Dijeron, no, no es el ángel de Pedro. Jesús les había enseñado, ellos sabían lo que estaban hablando. Era parte de la enseñanza que tenían. Entonces vemos a Jesús hablar estas cosas. Y cómo cuando él estaba enseñando esta manera en Juan 14 al 17 era la hora cuando el Espíritu estaba por tomar su vuelo, cuando la palabra tenía que enfrentar una unión de iglesias y el predicar a los perdidos y levantar de las tumbas a los que esperaban en él. En esa etapa la palabra estaba abriendo porque ahora sí iba a encarar esto. La palabra abriéndose a la hora que estas cosas estaban encaminándose. Había que enfrentarlas. Pero la palabra abriéndose como lo estaba antes de enfrentarlas. Y ahí es donde hemos regresado. Jesús revelando para nosotros en este tercer jalón estos misterios reservados. Esas siete voces que a Juan se le prohibieron escribir y Daniel también. Cuando el séptimo sello se abrió, había silencio, nada podía ser dado, era silencio, pero prometido que en el tiempo del mensajero celestial de Apocalipsis 10, estas cosas serían enseñadas, declaradas o hechas claras para fe. Y esta fe que se obtiene, fe de siete truenos, fe de séptimo sello para gracia de rapto, tiene una gran recompensa. Moisés hizo lo que hizo por fe, porque tuvo puesta la mirada, dice la Biblia, en el galardón, en la recompensa. Vio la recompensa de esa fe. Y se movió por esa fe, viendo el tiempo profético que vivía y entendiendo la manera de Dios y las promesas de ese día, cómo Dios prometió que lo haría. Y en eso él descansó, que Dios no puede fallar a su palabra para el día. Entendió la promesa de su día, cómo Dios lo haría y qué es lo que prometió hacer y por quién y cómo y demás. Y al verlo, fe en eso, viéndolo con claridad, viendo la recompensa de esa fe, desafió el reto de su día. Es una gran cosa la que estamos hablando. Todas estas cualidades que tenía este hombre. Esto no es una adivinanza. Todo eso poco a poco, hermano, oyendo a la mamá hablarle, oyéndole las promesas que le dio Abraham, viendo cómo lo escondieron, niño hermoso, viendo cómo terminó en el palacio, cómo él comenzó a ver el cuadro de su vida dentro de la profecía, comenzó a ver quién realmente él era y por qué Dios había hecho lo que hizo y cómo ahora la palabra está viniendo a él y cómo él comienza a ver, hay una recompensa, dice la Biblia, que lo hizo porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él sabía dónde esa fe lo iba a llevar. ¿Sabe usted dónde su fe lo puede llevar a usted? Obras mayores que estas haremos. Amén. Sí. Y esta promesa es para nosotros. Dios lo prometió. Jesús llorando al ver una gente a quienes él fue enviado y a quienes les habló. Y cómo había tratado de mostrarles por las escrituras el tiempo que vivían y lo que los profetas prometieron para ese tiempo, para que vieran y recibieran fe, para así recibir lo que Dios prometió en ese tiempo. Pero la gente escogió no escuchar y vivir vidas religiosas y de membresía religiosa, satisfechos en tener fe de iglesia y no una fe en la palabra. Esa fe tiene su recompensa, dijo Jesús. Ellos hacen grandes oraciones, van a la iglesia, mudan su rostro. ¿Ha visto cuando a veces la gente ora? Hasta muda la voz. Más espirituales. Sí, es cierto. Es como el gallo cuando va a cantar, le hace clac, 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 clac. ¿Verdad? Así son, parecen un montón de gallos. Ah, pero son gallos. El gallo no tiene alas para volar. El águila no se preocupa, por eso él vuela. Qué triste. Jesús lloró. Porque después de que todo lo que él hizo y todo lo que él trató y todo lo que Dios identificó y cómo las palabras fueron habladas, como fueron habladas, se dieron desentendidos. No quedaba más que juicio. La fe que tenían, esa fe religiosa, de membresía religiosa, tenía una gran recompensa. Israel hizo eso en el desierto, hermano. Adoró, comió maná, bebió agua. Hizo todo lo que un verdadero religioso hace. Y sin fe. La Biblia dice que lo hicieron sin fe. Dice que ellos, la palabra de nada les sirvió, que Moisés se las hablaba, porque no tenían fe. Dice, no entraron por incredulidad. El mensaje estaba diseñado para producir fe. El mensaje estaba diseñado para recompensarlos con la herencia. Pero ¿cuál fue la recompensa de la fe que tenían? Esa fe que tenían religiosa. Hermano, la tierra se los tragó. Están en el infierno. Yo digo, todos están muertos. Lea su Biblia en Hebreos 4, 3 y 4. Va a decir que ellos eran incrédulos. Todo eso. Comieron maná siendo incrédulos. Bebieron de Cristo, del agua, de la roca de la vida, siendo incrédulos. Danzaron en el Espíritu a la orilla del Mar Rojo, siendo incrédulos. Adoraron siendo incrédulos. Lo mismo es hoy. Y lo mismo fue en los días de Jesús. Fe viene por oír. Dice, yo me desentendí de ellos. Dice, si oyeres hoy su voz, no seas como ellos, que endurecieron su corazón y no recibieron la promesa. Dice, ¿por qué? Porque eran incrédulos. Eran incrédulos porque no quisieron oír el mensaje de Moisés. Y esa es una recompensa, esa fe religiosa, pero es una recompensa. Sí. Ustedes pueden ver, Jesús, él no estaba contento porque la gente se endureció. Él no estaba feliz al verlos de esa forma. Ellos no podían verse, no, es un momento. Ellos no podían verse como él los estaba viendo. No, ellos eran grandes personajes cristianos. Ellos eran grandes personas, ellos creían. Pero Jesús los estaba viendo de este lado y él les dijo que eran ciegos y que ahora juicio les esperaba. Pero cuando él les habló, no escucharon. Piensa en eso. Mírese usted qué ha hecho todos estos años. Mire la manera que Dios ha lidiado con esta edad, con la gente de este día, con esta iglesia, con individuos en esta iglesia. Mire cómo Dios ha tratado de lidiar con usted y vea si usted ha respondido a ese lidiar o sigue siendo igual. Piensa en esto mientras oramos. Amado Padre, ¿qué se puede decir, Señor? ¿Qué podemos? Llegó un momento donde no había más que hacer, más que Jesús lloró. Gente buena, Padre. Gente fina. Gente religiosa. Gente amable. Adorando. Levantando su voz a ese Dios que ellos decían amar. Todo eso lo hicieron, pero Jesús vio su condición genuina porque no vieron la visitación profética en el día que vivían. El día y las promesas y la fe de ese día que iba a ser suelta a través del mensaje de Jesús. No pudieron ver todo eso, Padre. Y como fe tiene un galardón, fe tiene una recompensa, Padre. Bendice mis hermanos hoy. Señor, si alguien no lo ha visto, que lo vea, por favor. Estamos demasiado avanzados, Señor. el mundo cayéndose a pedazos, las naciones, Señor, un liderazgo que lo único que están haciendo es llevándolos al abismo, produciendo leyes sodómicas, toda clase de enredo en el mundo, Padre. Este amenazando al otro y no llegan a entenderse tensiones y cosas. Padre, ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, que hay una puerta abierta, Padre, una promesa, Señor, porque el Señor mismo descenderá en voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos se levantarán primero y nosotros seremos cambiados, tomados sin morir. Señor, vivimos en ese tiempo, Padre, cuando esta gran profecía se ha estado desenvolviendo en el tiempo de rapto, Padre, en el tiempo de voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios, y cómo el continuo desenvolver de cada una de esas cosas se ha venido abriendo, Padre. Ayúdenos a ver, Señor, qué parte tenemos en esto, en este gran descenso de esta gran persona. Bendícenos, despídenos, Señor, y ayúdenos a meditar, Señor, y contemplar tu gracia que nos ha sido dada por tu palabra y recibirla y obtener la recompensa de la fe de esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Cantamos, no pondré mi fe en nadie más que en Él. Sí, Señor. Eso es lo que Él nos ha dado, fe en esta hora. Belleza interna. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más que en Él. Pondré mi fe en nadie más, no pondré. No daré mi amor a nadie más que a Él. Salúdense unos a otros, Dios les bendiga, pueden saliendo. Mi amor a nadie más que a Él.